8 de la mañana, 18 minutos. Nadie es profeta en su tierra, señala un dicho popular. Andrés Manuel López Obrador ha demostrado lo contrario. Sí lo es, y para muestra el apoyo que le dieron sus paisanos de nueva cuenta ahora en el proceso electoral 2012. Licenciado López Obrador, bienvenido a Telereportaje.
Manuel, me da mucho gusto estar en Telereportaje, en este programa tan importante para Tabasco. En este noticiero que desde hace muchos años transmite para todo el estado y que ha sido conducido por ustedes, por la familia, con mucha responsabilidad, con perseverancia, siguiendo el ejemplo de su finado padre. Y vengo aquí para hablar con mis paisanos, para comunicarme con mis paisanos. Este es el medio más adecuado, idóneo, para transmitir a mis paisanos un agradecimiento fraterno por su apoyo, por su confianza, por su respaldo. Lo que acabas de decir, me siento orgulloso de mis paisanos tabasqueños, porque nos dieron el apoyo una vez más, a pesar de todas las tentaciones que hubieron en las elecciones, a pesar de el reparto de dinero a raudales. La gente en Tabasco supo estar a la altura de las circunstancias.
70% eso, de participación,
sí,
segundo quito, lugar a nivel nacional después de Mérida.
Sí, me quito el sombrero,
Yucatán, perdón.
Me quito el sombrero ante mis paisanos, les mando todo mi afecto, mi cariño sincero. Me siento, pues, muy orgulloso, repito, de ser tabasqueño.
Pero cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Recordaba yo 1988, cuando inició el movimiento, cuando tomó decisiones que cambiaron su vida y la de muchos. ¿Recuerda esa etapa, licenciado?
Sí, cómo no, aquí, en Telereportaje.
Fue el arranque de todo.
Porque fue el único programa. En aquel entonces estaba naciendo Tabasco Hoy. También nos daban espacio, lo tengo que decir. Pero fue tu papá el que nos dio espacio. Le pareció algo extraordinario, una empresa que a lo mejor no iba a tener futuro. Se preocupaba mucho.
¿Usted lo buscó?
Yo lo busqué.
Recuerdo haberlo visto en casa de mis papás, donde platicaron antes de una entrevista que usted
solicitó. Sí, yo lo busqué porque yo tomé la decisión de ser candidato a la gubernatura en el 88, y en aquel tiempo era muy difícil ser opositor en Tabasco y en el país, pero más en nuestro estado, porque en aquel tiempo dominaba por completo, por entero el PRI. No se movía ni una hoja del árbol de la política si no se decidía en la Quinta Grijalva o en el PRI. No había cultura democrática, no había cultura opositora. Entonces nos lanzamos, no habían tampoco partidos de oposición.
Fue una aventura.
Formalmente habían cuatro partidos, pero en la realidad pues no había estructuras. Y fue eso, una aventura. Dicen que la política se hace con razón, pero también con pasión. Lo mejor es mantener el equilibrio entre razón y pasión, pues las grandes cosas siempre se hacen con pasión. Entonces tomamos esa decisión y aunque parezca ahora increíble, había gente que pensaba que eso era ilegal como opositores. Teníamos hasta preocupación de que nos fueran a agredir en los pueblos, ¿no? En ese tiempo, en Tabasco. Y para darle formalidad, para que la gente aceptara de que era algo normal, que estábamos en el marco de la ley, que eso era la democracia, le pedí a tu papá que anunciara mis giras, porque si lo decía él, le daba el viso, el cariz de legal. Si lo dice el licenciado, quiere decir que esto está permitido, y realmente lo que buscábamos era de que se entendiera como una cuestión normal para que no nos agredieran, que llegáramos a los pueblos, ¿sí?, y que formalmente dijeran: aquí viene el candidato. No había esa cultura. Y fue muy interesante porque llegábamos a los pueblos en algunos casos y había muy poca gente. Me acuerdo que traíamos un carro y un aparato de sonido, y yo le decía a quien me acompañaba: baja el aparato de sonido, por ahí iba a hablar. Y la gente estaba dentro de sus casas, claro, todos escuchando. Poco a poco se empezaban a acercar, empezaban las mujeres y luego los hombres, y ya teníamos ahí el grupo. Y así comenzamos hace mucho tiempo a luchar. Desde luego habían zonas en donde siempre tuvimos apoyo. Nunca voy a olvidar el apoyo de las comunidades indígenas, Chontales, Nacajuca.
¿Fue primero donde se abrió?
Sí, ahí, porque me conocían. Yo había estado antes de director del Instituto Nacional Indigenista y ya me conocían, éramos viejos conocidos. Y cuando soy postulado candidato a la gobernatura, pues ellos se sintieron bien, me apoyaron. Nacajuca, Tamuité de las Sabanas, Centla, Monte Grande, Jonuta y otras comunidades, y así comenzó. Entonces, imagínate el gusto que me da ahora, a pesar de los pesares, no hablemos de lo que sucede a nivel nacional, el regresar a mi tierra, a mi agua, y encontrar un pueblo consciente, despierto, que tomó la decisión de liberarse. Y yo creo que esto va a ser para bien de Tabasco.
Ahora, fue una época muy difícil para usted y para su familia. Muchos sinsabores, yo lo recuerdo. Rechazos, agresiones, groserías, insultos, presiones de todo tipo. Linchamientos, sufrimientos, limitaciones. Recordaba yo con mucho respeto a Rocío, y no puedo dejar de pensar en ella, que también fue parte angular. Fue un apoyo incondicional en todo momento, en las malas y en las peores. Fue consejera, fue esposa, fue madre, fue colaboradora de la causa. Fue una mujer sensata, con mucha sensibilidad. ¿Qué estaría sintiendo Rocío? ¿Creería lo que ha ocurrido en Tabasco al ver la confianza que el pueblo le ha brindado dos veces en las urnas? Cuando en los inicios era otra la situación.
Estaría muy feliz, Rocío, porque más que Tabasco, digo, más que México, Tabasco, para ella. Ella acepta irse conmigo a México en una circunstancia muy difícil. Ahí sí que por solidaridad, por amor, porque yo salgo de Tabasco, bueno, estudio en México la carrera y terminando la escuela me regreso a Tabasco y soy director del INI. Esto fue 1977-1982, que fui director del INI, y nos conocemos en ese tiempo, nos conocemos en la Universidad de Tabasco. Yo daba clases ahí, era yo pasante, ya daba clases, y ella estaba de alumna, y ahí nos conocemos, nos casamos, ya siendo yo director del INI, pero inmediatamente viene lo de la campaña González Pedrero en 82, y yo y me invita a participar y me invita a ser presidente del PRI en Tabasco. Eso a veces no se entiende bien. Y me invita para que democraticemos el PRI. Tenía interés en el que se democratizara el PRI. Y empezamos a democratizar el PRI, pero yo tardé en el PRI realmente 7 meses, porque cuando llevamos a cabo la democratización del PRI, se opusieron. Es muy, muy difícil que un partido de Estado se democratice. Ahí entendí de que para hacer valer la democracia había que luchar en la oposición, desde entonces. Pero González Pedro me ofrece ser oficial mayor de gobierno. Viene un conflicto en el PRI por lo que estábamos haciendo, y un lunes me invita a su despacho y me dice: he decidido que seas oficial mayor del gobierno. Esto fue en 1983. Y yo no contesto nada, me quedo callado. Desde luego no estaba yo de acuerdo, porque sentí que no había respaldo para mantener la democratización en el PRI, lo que estábamos haciendo. Lo entiendo bien, porque no había en aquel entonces posibilidades de que fuese distinto. Pero en fin, me quedé callado y estaba José Eduardo Beltrán, era secretario de gobierno, y le dice don Enrique, le dice: pues ve a darle posición a Andrés Manuel a la oficialía mayor. Yo callado ahí, y llego a la oficialía mayor y dice José Eduardo: vengo a informarles que ya el gobernador ha decidido que Andrés Manuel sea oficial mayor de gobierno. Y reúne a los directores y le digo a los directores: a ver quién sabe más de esto. Yo estaba hecho por otra cosa, pues. ¿Quién sabe más de esto? Nadie se atrevía a decirme. Salió un contador de WIT y todos coincidieron, ¿no? Pues creo que era director de personal o de recursos humanos o algo así. Y le digo: mira, quédate aquí, siéntate, y yo ya voy a regresar. Y lo que hice fue que pasé a buscar a Rocío, que trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La pasé a buscar al mediodía y le dije: ¿sabes qué? Voy a renunciar. No voy a aceptar esto. Pero me tenemos que ir a México. Ella nunca había vivido en México. Dice: sí, vamos.
También siempre el respaldo solidario.
Siempre el respaldo solidario. Y ya hice mi carta de renuncia, la tengo en la cabeza. Puse ciudadano gobernador. Desde siempre me he dedicado a trabajar de acuerdo a mis convicciones. Usted me ofrece ahora el honroso cargo de oficial mayor de gobierno, que siento me aleja de ese propósito fundamental. En consecuencia, le presento mi renuncia con carácter irrevocable. Ya renuncio y nos vamos a México con Rosy. Ella no había estado nunca allá. Entonces, esa es una que me aguanta, ¿no? La otra es que estando allá, estamos 5 años allá, viene el 88, me estaban invitando a que yo participara como candidato al gobierno de Tabasco en el 88, como opositor. Yo trabajaba en el INCO, estaba yo bien, ganaba pues un buen sueldo, era yo burócrata.
Con estabilidad.
Con estabilidad, vivíamos ahí en Copilco, en la Ciudad de México. Lo que hace un trabajador, un servidor público del gobierno, ¿no? Que entra a las 9 de la mañana y sale a las 3 y va otro rato a la oficina de 5 a 7, 8 y sábado y domingo no se trabaja. O sea, ese tipo, y además un sueldo más o menos, pero yo traía el asunto de mi participación, de mis convicciones. Y entonces me plantean que querían que yo participara. Entonces hablo con Rosy y le digo, pues yo quiero esto, yo me quiero regresar al Estado y me voy a la oposición y vamos a abrir brecha, porque el propósito en ese entonces no era, bueno, tampoco ahora, ¿no? Ahora lo que tenemos como propósito es transformar a México. En ese entonces, como en Tabasco no había oposición, no había democracia, yo consideraba que por falta de democracia había mucha corrupción, porque no había contrapesos, no había competencia, no había equilibrios. Había que abrir brecha y crear una oposición para hacerle contrapeso al gobierno y contrarrestar hasta donde se pudiera la corrupción, limitar la corrupción, que yo considero que es un mal que daña mucho a México, que es el cáncer que está destruyendo el país y a Tabasco en particular. Entonces le digo a Rocío, pues es que nos vamos. No. Entonces empieza el convencimiento. Me acuerdo que me llevé como 15, 20 días convencido, porque tampoco se puede, cuando uno es opositor, cuando uno anda en estas cosas, lanzarse sin el apoyo de la familia. La familia es fundamental. Si uno está bien adentro, si uno está bien cohesionado internamente, puede uno resistir todos los embates de fuera. Pero si uno tiene problemas internos y hay discrepancias en la familia, es muy difícil, porque ya no está uno preparado para recibir los golpes que se reciben afuera. Entonces, chillaba, me acuerdo mucho, lloraba, pero en una de esas me dice, bueno, sí, sí. Entonces me dice, sí, y yo feliz, y vámonos, ¿no?
Sin imaginar lo que les esperaba.
Sin imaginar. Y entonces regresamos a Tabasco, ¿sí? Entonces mi mujer, Rocío, siempre fue solidaria. ¿Qué estaría pensando ahora? Bueno, le estaría diciendo, hijo, se dieron las cosas así a nivel nacional, como tú dices, ¿no? A lo mejor en privado me lo diría, públicamente no, nunca, pero me dice, es una mafia, me diría, es una verdadera mafia, no quieren que haya un cambio, pero nuestro estado, Tabasco, se ganó. Ella estaría muy feliz, ¿no? Por este triunfo.
8:34 24 años tuvieron que pasar para que llegara la alternancia en Tabasco. Vamos a la pausa y regresamos con eso. 9:00 a.m. Estamos platicando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No tuve oportunidad de entrada de saludar también a quienes le acompañan, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Licenciado,
buenos días.
Humberto de los Santos Beltrúy también está aquí.
Buenos días.
Adán Augusto López Hernández.
Buenos días.
Le acompañan también candidatos electos en el legislativo, en fin, que vienen varias personas. José Ramón, el hijo del licenciado López Obrador. Bien, pues seguimos adelante. Decía yo, 24 años tuvieron que pasar para que llegara la alternancia en Tabasco. Y no puedo evitar preguntar qué pasó, por qué se pudo antes en otros estados del país, y entendiendo la alternancia de que el partido que iba gobernando, pues entraba PAN o PRD. Y aquí en Tabasco tuvieron que pasar 24 años, ¿por qué no se pudo antes?
Por las condiciones muy particulares, ¿no? Políticas de Tabasco. Esto que hablábamos. A partir del 88 se inicia, es 24 años, pero no es mucho. En otros estados la oposición empezó desde los años 30, los años 40, en los estados del norte. Aquí era muy difícil, lleva tiempo, son procesos. Yo me tocó todavía hablar con gente que estuvo en la revolución, que fueron peones acasillados de las haciendas que había en Tabasco, y me contaban los ancianitos que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas, porque la esclavitud es abolida en Tabasco en 1915, o sea, eso de que la abolición de la esclavitud fue a partir de Hidalgo, cuando lo plantea en 1810, pues no, fue una proclama. Pasaron más de 100 años para que se aboliera la esclavitud, y en Tabasco llegaban los revolucionarios a las haciendas y le decían a los peones acasillados que ya eran libres, y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no conocían otra cosa, porque ahí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, bisabuelos, sus abuelos. ¿Qué era la libertad? Tuvo que pasar mucho tiempo para que la gente empezara a actuar como hombres, como ciudadanos libres. Son procesos que se dan. Entonces, lo mismo en este caso. Si en el 88 lo que prevalecía era la mentalidad o la idea de que era hasta ilegal ser opositor, enfrentarse al régimen, pues yo creo que sí fue el tiempo necesario, más cuando hay una oposición, o mejor dicho, cuando los que están en el poder no quieren dejarlo, por los intereses. Si las elecciones hubiesen sido limpias, libres, qué sé, en el 2000, ¿sí?, ya se hubiese ganado Tabasco, o sea, 12 años antes. Pero eso no fue así, o sea, siempre el dinero, siempre el tratar de ganar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Ahora, por eso fue excepcional, o sea, por eso estoy muy contento y celebro, y hablo de que es un orgullo ser tabasqueño, y que todos los tabasqueños debemos de sentirnos muy orgullosos, porque a pesar del dinero, porque no es que no hayan comprado votos aquí, o que aquí las elecciones se celebraron de manera libre, ¿sí? No, aquí los dados estaban también cargados, las cartas estaban marcadas, y aún así se les ganó.
Sin embargo, las expectativas son muy altas entre la población.
Sí.
¿Qué debemos esperar de la próxima administración perredista? En Tabasco el PRD no había sido gobierno, esto es una transición, esto es histórico, es inédito.
Yo creo que ese
¿qué debemos de esperar?
Un reto, un desafío. Afortunadamente enfrentamos ese desafío, es mi punto de vista, con una muy buena conducción. Llega al gobierno, va a estar en el gobierno Arturo, que es una gente de primer orden, lo mejor que se puede tener. Ya no hay nada mejor que eso, mejor que lo que significa Arturo.
O sea, es la confianza, sí, para el tamaño del desafío.
Por el desafío. Me preocuparía mucho que, habiendo tantas expectativas, y con un Estado como el país en decadencia, no tuviésemos a la persona adecuada. Me da tranquilidad, me da seguridad el que sea Arturo el que va a conducir este proceso para lograr el renacimiento económico, social, político, moral de Tabasco. Esa es una ventaja, pero no dejo, ¿sí?, al mismo tiempo de entender que es grave la situación del Estado, porque lleva muchos años de decadencia, es un proceso de degradación.
¿Habremos tocado fondo en esta administración?
Sí, creo que a partir de ahora va a ser distinto, sin duda. O sea, se detiene la decadencia, eso, de eso sí estoy totalmente convencido. Ahora, ¿cómo vamos a remontar? Ese es el asunto. Eso es lo que va a llevar tiempo. Porque sí es mucha la destrucción en todos los aspectos, en todos los sectores. Y lo que no tengo la menor duda, y lo que le puedo decir a mis paisanos que me están escuchando, es que se va a detener la decadencia, se frena la degradación de Tabasco con este cambio, y que eso es muy bueno, y que a partir de ahí tiene que darse un repunte para lograr el progreso, lograr el bienestar en Tabasco. Hay que pensar que en este propósito de reconstrucción de la vida pública de Tabasco se requiere de la unidad de todo el pueblo de Tabasco. Ya ahora se necesita hacer un acuerdo general, un pacto general con todos, para que se ponga por delante el interés general, que debe ser Tabasco, sacar a Tabasco de esta situación tan lamentable en que está, y comenzar la reconstrucción. Hay un buen dirigente, que es Arturo Núñez, es una gente honesta, tiene mucha experiencia política, y eso es la tarea que se tiene por delante.
Sin embargo, el PRD también estará a la altura de las circunstancias. Hay quienes han señalado que el PRD ha perdido ideales, vemos cómo se enfrentan por posiciones, por poder, y lo hemos visto aquí en Tabasco. Se ha perdido la mística en algunos cuadros, otros más se han prostituido, las famosas tribus dándose con todo, consejos políticos que han dejado mucho que desear, han sido gobierno municipal y han llegado al Congreso local y en algunos casos no han estado a la altura de las circunstancias. Ahora que llegan a la gubernatura, ¿no se corre el riesgo de que se conviertan en lo que han criticado históricamente, en volverse iguales o peores que el partido que ha sido gobernante? Hoy observamos ya un jaloneo entre tribus y entre grupos por las posiciones del gabinete. Eso es una realidad hoy ya en Tabasco.
Bueno, eso también se va a resolver con el apoyo que todos debemos dar a Arturo Núñez.
Vuelvo a preguntar, ¿estará el PRD a la altura de las circunstancias? Sí. Y hablando del PRD, me refiero a sus cuadros,
si
a
no
sus tribus, a sus grupos.
Si los dirigentes del PRD no están a la altura de las circunstancias, se van a quedar afuera de este proceso. O sea, los intereses.
¿Pero dejará el gobernador Núñez actuar?
No, ¿cómo no? Porque es el pueblo el de Tabasco.
¿No lo atarán de manos?
No, no hay ningún
grupo. ¿No le complicarán
grupo?
La vida? No, ¿se no, les no, pondrán no, enfrente?
Ningún grupo de interés creado puede estar por encima de la voluntad de un pueblo. Nadie. O sea, que no estén pensando de que se triunfa para sacar provecho en lo personal. Aquí lo que está de por medio es un objetivo superior, que es la transformación de Tabasco, reconstruir a Tabasco. El que esté pensando en sus intereses personales, en sus intereses de grupo, se va a quedar en eso y se va a quedar a la orilla, porque no hay ningún grupo que pueda estar, repito, por encima de un interés general. Además, esto no es un asunto de partido y mucho menos de grupos.
Ahora será el partido gobernante.
Sí, pero el partido gobernante es el pueblo.
Por primera vez.
Sí, pero es el pueblo, son los ciudadanos. O sea, no se gana una elección si no es con los ciudadanos. O sea, no se gana nada más con los militantes. Y además, cuando se está en un partido opositor, se tienen ideales, se tienen principios. No se lucha por cargos.
Pero hemos visto que se han perdido, hemos visto ahí
no,
que se ha corrompido.
No hay problema en este caso, porque la tarea es reconstruir Tabasco. Hay un buen director para esto, para esta obra de transformación, director que es Arturo Núñez, y yo voy a apoyarlo, lo voy a apoyar siempre. Desde luego, yo no me voy a meter en asuntos que tienen que ver con el gobierno de Tabasco, porque la gente eligió para gobernador a Arturo Núñez.
Aunque pero, dicen que sí.
Como dirigente.
Los priistas eso piensan.
Ah, bueno, porque cree León que todos son de su condición. Yo no creo que así que...
Que incluso Tabasco va a ser la caja chica de López Obrador para financiar movilizaciones en el país.
Sí, mira, yo con todo respeto les digo
un gobierno faccioso también decía
no no tengo esas prácticas. En el Distrito Federal nosotros gobernamos. En esta campaña yo no recibí apoyo económico del gobierno del Distrito Federal. No estoy acostumbrado a eso. Nunca he entregado una despensa, nunca he entregado dinero a cambio de votos. Yo actúo en función de mis principios, de mis ideales. Entonces, va a gobernar Arturo muy bien Tabasco.
Vendrá de visita, pero no tendrá una injerencia, no se refugiará en Tabasco, como dicen quienes le acusan.
No, porque yo voy a atender asuntos nacionales.
De los que vamos a hablar en un momento.
Sí, vamos a atender estos asuntos nacionales. Yo sí te digo, Manuel, que debemos todos apoyar a Arturo. No puede haber intereses personales, ningún interés mezquino que impida, limite, obstaculice la gran obra de reconstrucción de nuestro querido Tabasco. Eso debe estar por delante. Ese es el objetivo superior. Tenerle, Arturo, toda la confianza, ¿sí? Presionarlo, pidiéndole cargos, exigiéndole cuotas, dejar que él, como lo establece la ley, además es su facultad, decida quiénes van a ser sus colaboradores. Él tiene
no habrá recomendaciones, licenciado López,
de nadie. Yo no voy a recomendar a nadie, o sea, a nadie, absolutamente. No lo hice con Marcelo Ebrard. Cuando llega la jefatura de gobierno no le recomendé absolutamente a nadie. Además, este es un asunto de dos partes, no es nada más de Hugo lo que a mí corresponde, es que también Arturo y en el caso de Marcelo, pues son gentes con principios, o sea, que no aceptan un trato de subordinación. Arturo va a tener solo un amo, el pueblo de Tabasco, que quede claro eso.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando. Ahora vamos a hablar de este asunto federal, de la presidencia de la República y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero antes, Ángel Salvador Priego González y Juan Manuel García Hernández son invidentes, están en beta y le piden al licenciado López Obrador los atienda, ya que necesitan hablar con él sobre un asunto personal. Estarán esperando afuera de la recepción, licenciado. Por otro lado, también tengo aquí solicitudes para el licenciado Núñez. De una vez doy a la CUSA. Elsie María Ramos Hernández solicita a Arturo Núñez apoyo con medicamentos, aquí me los especifica, está fuera de la BT. Patricia Colorado Ramírez sigue esperando respuesta en BT respecto a una solicitud que hizo Arturo Núñez para que le apoye con material quirúrgico para una operación que le realizarán a su esposo en la pierna izquierda en el hospital Rovirosa. Doctor Rovirosa, sigue esperando, pues el tema de salud aquí muy sentido, falta de medicamentos, apoyo para cuestiones quirúrgicas, en fin. Genaro May Centeno es invidente, solicita a Arturo Núñez y a Cuco Rovirosa apoyo con una despensa, también va a esperar a que esta persona requiere una despensa. Vamos a la pausa, hay más, está en cabina el licenciado Andrés Manuel López Obrador. 6 minutos para las 9 de la mañana, seguimos adelante en esta entrevista con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él ayer dio una rueda de prensa, insistió en rechazar los resultados de las últimas elecciones y confirmó que en las próximas horas pedirá la invalidez de la votación. Dijo que no permitirá que la corrupción domine por entero la vida nacional. López Obrador reiteró denuncias anteriores en relación a que el PRI, declarado vencedor de los comicios según los resultados oficiales, compró supuestamente unos 5 millones de votos. El sesgo que significó la compra de votos no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto, afirmó el líder de la izquierda. También anunció que la semana próxima dará a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, del que no dio detalles, y reiteró que siempre actuaremos por la vía pacífica. Pues ya ha fijado su posicionamiento en relación a este asunto, va por la invalidez de la elección.
Sí.
Ya se presentaron las impugnaciones.
Ayer, en tiempo y forma, como dicen los abogados, ayer vencía el plazo y se entregó ya el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial.
Se tienen los argumentos porque muchas las pruebas. Voces que se escuchan, los distintos testimonios, analistas y demás, dicen que no hay los elementos suficientes.
Muchos elementos. Se violó flagrantemente la Constitución, en particular el artículo 41 de la Constitución, que establece que las elecciones deben ser limpias, libres, auténticas. Libres y auténticas. Y no fue así. Estamos probando que no hubo voto libre, porque se compraron millones de votos y lo estamos demostrando.
¿Esta demostración?
Sí, tenemos.
Por ejemplo, para que la gente tenga mayor claridad en el asunto, ¿qué elementos probarían que se compraron votos?
Bueno, nosotros demostramos que hubo una reunión de gobernadores del PRI ya cuando Peña se les estaba cayendo, y tomaron la decisión en esa reunión en junio de obtener los votos como fuera, sin escrúpulos morales de ninguna índole, que se compraran los votos y que el techo de campaña eran los presupuestos estatales, así de descarado. Y ahí se asignaron cuotas de votos por gobernador. A partir de entonces empezaron a utilizar dinero del presupuesto. También no sabemos con qué otro origen obtuvieron dinero y empezaron a comprar votos. Tenemos bien documentado esto. El caso, por ejemplo, de Zacatecas, en donde el gobernador reúne a sus colaboradores, los asigna por distrito, por municipios, el procurador, por ejemplo, de Zacatecas va a un distrito y manejan chequeras, y tenemos las chequeras y tenemos los recibos de todo lo que entregaron para comprar los votos en Zacatecas. Pruebas, no estoy inventando nada. Todo esto se presentó ayer. Tenemos pruebas de la entrega de las tarjetas Soriana. Pruebas de que estas tarjetas se entregaban a cambio de votos. Tarjetas por 500 pesos, por 1000 pesos. Calculo que solo en el Estado de México, en Veracruz y en Chiapas, compraron alrededor de 2 millones de votos. En estos tres estados. Y tengo las pruebas de lo que estoy planteando. Entonces no podemos nosotros aceptar una elección así. Por eso estamos pidiendo la invalidez de la elección presidencial. No les gusta esto a nuestros adversarios.
También sería inédito, entraría el país en una etapa diferente.
¿Sí?
Un interinato tendría que haber, entiendo
sí,
pero
yo. Es una etapa de rectificación, sería una etapa de limpieza, sería una etapa de contraria a lo que prevalece, el que predomine la corrupción, el que predomine la deshonestidad en el país. Yo creo que es el momento de decir un hasta aquí, basta, y vamos a actuar con apego a la legalidad. No se puede permitir que gobierne alguien que llega a partir de la compra de los votos, de compra de lealtad, de compra de conciencia. No se puede permitir que gobierne nadie que no tenga autoridad moral. No se puede permitir la corrupción, para decirlo con toda claridad. Entonces eso es lo que estamos planteando. Por eso se presentó este recurso el día de ayer, y la semana próxima, a mediados de semana, voy a dar a conocer un plan para la defensa de la democracia y de la dignidad de México.
Que a muchos ya empezaron a preocuparse, movilizaciones, bloqueos.
Los tengo muy...
Dicen algunos, el López Obrador de toda la vida, sí, señalan sí, los que acusan siempre. Sí,
ya
esto.
Tenían hecho su
¿Que
su,
dónde sí. quedó López Obrador de la República Amorosa?
Sí, ya tenían hecho su estrategia. Pensaban de que después de el día primero iba yo a llamar a las movilizaciones. Ya tenían todo listo. Como no les salió, de todas maneras se quedaron con ese guión.
Sí, de hecho usted ayer reitera que siempre actuarán por la vía pacífica.
Sí, porque
es algo que remarca, sí, dentro de lo legal. Sí. Esto es acudiendo a las instancias.
No vamos a dar pretexto, eso dije ayer, para que los violentos nos acusen de violentos. Porque estos cínicos, lo digo de manera respetuosa, son muy corruptos, y es como el que en el mercado Pino Suárez, para aterrizar el símil, le roba la bolsa a alguien, a una señora, le roba el monedero y empieza a gritar: "¡A ladrón, a ladrón, a ladrón!". Así lo hacen. Entonces, para no darles ningún pretexto, por convicción, porque lo creemos, y además por estrategia, no vamos a caer en ninguna provocación.
Este es un movimiento, no movilizaciones, no bloqueos, no obstrucciones de ningún tipo.
Este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Todo lo vamos a hacer en el marco de la Constitución, de los derechos que como ciudadanos tenemos consagrados en la Constitución.
¿Veremos a la gente en las calles?
No sabemos, pero no vamos a cometer nada, absolutamente nada, que afecte a terceros.
¿Qué espera del Tribunal Federal Electoral?
Que actúe a la altura de las circunstancias.
¿Está a la altura? ¿Ha salido tribunal? Su presidente, ha hecho declaraciones, ha adelantado incluso juicios que ha generado polémica entre los actores políticos de la vida nacional. ¿cómo creen que se conduzcan? ¿Se la van a rifar? ¿Van a llegar a...?
Son muchas
procesan
las pruebas,
todos los elementos a muchas determinar pruebas. La anulación o la invalidez de la elección.
Sería muy grave para el país que se confirmara la corrupción como estilo de vida y como forma de gobierno.
¿Creen el TRIFE? ¿Creen los magistrados del Tribunal Federal Electoral?
El resultado, para eso acudimos a este organismo. Vamos a esperar. Sí, ha habido ciertas imprudencias, pero no quiero polemizar sobre este tema.
¿Voto de confianza? ¿Voto de confianza al tribunal?
Vamos a esperar a que actúen. Vamos a esperar a que actúen. Esto no termina, apenas ayer comienza este proceso de calificación de la elección presidencial. Tienen como plazo hasta el 6 de septiembre, es decir, todavía van a pasar cosas, todavía tenemos nosotros la posibilidad de presentar pruebas que llaman los abogados supervinientes. Todavía es un proceso inicial, la verdad que es la primera entrevista que doy después del 1 de julio. Así que, como dicen en mi pueblo, por algo será. Es la primera entrevista que doy. Entonces, todavía falta muchísimo tiempo. Tenemos prisa, por eso vamos a caminar despacio.
¿Y hay confianza, licenciado? ¿Están dadas las condiciones?
Le tengo confianza a los ciudadanos, mucha gente.
Pero ellos no califican la elección.
Pero vamos a esperar. Mira, hay veces que la fuerza de la opinión pública contribuye, ayuda. Hay una realidad. Peña no tiene respaldo ciudadano. Esa es la realidad. ¿Dónde obtuvo los votos Peña?
18 millones.
¿De dónde? De las zonas más pobres de México. Por eso duele. Y da coraje.
Finalmente la gente se vendió, decidió vender su conciencia.
Mira.
Vender su voto.
Pero
y eso, hay que respetar eso también. Yo eso, no lo comparto,
es
pero
es una perversidad. Es una perversidad el que lo hace porque
no los obligaron.
Porque trafican con la necesidad y con la pobreza de la gente. Es una perversidad que los responsables del empobrecimiento del pueblo de México todavía utilicen a las víctimas para sostener su funesto poder económico, político y mediático. Es una perversidad completa. Entonces, vamos a demostrar de que las elecciones no fueron limpias, no fueron libres. Peña no tiene sustento, repito. Mira, muchos no saben qué pasó, por ejemplo, en las casillas especiales. Ayer lo decía yo. Se instalaron más de 900 casillas especiales en todo el país. Que, por cierto, por ley solo se permiten 750 votos, aproximadamente. Peña gana solo en este tipo de casillas en 4 estados. Josefina gana en 9 y nosotros ganamos en 19 estados. En estas casillas especiales se ejerce el voto con más libertad. Ahí no hay amarre. Bueno, pues esa es una respuesta a lo que sucedió en la elección. Yo considero que, independientemente de otras irregularidades, el que se introdujeron boletas marcadas a las urnas, todo esto que pasó en la etapa previa, antes de la elección, el manejo, por ejemplo, de las encuestas como propaganda,
Que fallaron, ¿eh? Aquí en Tabasco en particular.
Sí, fallaron, pero les ayudaron. O sea, porque fue una propaganda encubierta violando la Constitución.
Esto se tendría que legislar en el próximo Congreso,
sí,
supongo, el
pero,
tema de las encuestas.
Pero antes de legislar en eso, lo que hay que hacer es cancelar la elección. O sea, anularla. O sea, nada más lo que gastó Peña Nieto en encuestas hechas a modo, rebasó con mucho el tope de campaña.
¿Y eso se puede probar?
Claro que sí.
¿Tiene las facturas?
Tengo todos los elementos. Estamos probando todo eso. Estamos probando, imagínate cuántas encuestas. Son 105 días de encuestas del Milenio, diaria, mintiendo. Mintiendo. Dándole a Peña 15, 20 puntos de ventaja, y a veces más. Mitoski con Televisa, igual, mintiendo. Compraron por paquete a las empresas encuestadoras, o mejor dicho, contrataron en paquete a todas las encuestas, a todas las empresas encuestadoras. Entonces, ¿cuánto se gastan? ¿Qué influencia tiene eso? Imagínate que todos los días abras el periódico y estés viendo Peña inalcanzable, o sea, creando toda una atmósfera en beneficio de un candidato. Entonces, todo eso es violatorio a la Constitución. Eso no puede ser que lleve a elecciones libres. Por eso estamos llevando a cabo pues este procedimiento de impugnación y vamos a esperar el resultado. Y además, Emanuel, yo estoy acostumbrado a luchar por mis principios, por mis ideales. Ya llevo tiempo en esto.
Nada se le ha dado fácil.
Nada. Y cuando es una causa justa, hay que defenderla. Imagínate que se establezca ya lo de la compra del voto, en definitivo. O sea, si ellos tienen la fábrica de pobres, cada vez va a haber más pobres y van a tener el dinero del presupuesto para comprar los votos. Es una perversidad. Esto nos aleja por completo de la posibilidad de que tengamos democracia en México. Es una vergüenza en el extranjero, ahora que están saliendo las tarjetas de Soriana, que se están dando a conocer en los países europeos, están con los ojos cuadrados. Esto no se ve en otras partes. Hay algunos amigos.
Vamos adelantados los mexicanos en ese
muy libro. Atrasado, o sea,
la reingeniería electoral,
mala imagen. Muchos amigos de América Latina que dicen, a ver, ¿por qué no se aceptan los resultados de México? Pues cómo se van a aceptar, es distinto a lo que pasa en Argentina, a lo que pasa en Brasil, a lo que pasa en otras partes. Allá termina una elección, no hay estas irregularidades, no hay compra de voto. No se utiliza el dinero a raudales. Si en un país europeo aparece una boleta, como las que aparecieron en Tabasco, dos días antes, marcadas por Peña, se cae el presidente de la República de ese país. Ahora, aquí no pasa nada. Bueno, pues ya no podemos seguir soportando esto, porque sería aceptar ya por entero el dominio, el imperio de la corrupción, que ha sido siempre el propósito de los malos gobernantes, que todos aceptemos la corrupción, que todos nos volvamos corruptos, y esto es lo que nos está destruyendo. Entonces yo no puedo aceptar esto, o sea, no voy a permitir que se vulnere de esta manera la Constitución, las leyes, los derechos ciudadanos. Y vamos a luchar.
¿Cómo se portó?
De manera pacífica, siempre.
¿Cómo se portó el presidente? ¿Intervino en el proceso? Ahora vemos que hace unas declaraciones que han generado la especulación, que dicen todo el mundo, miren, el presidente dándole razón a López Obrador.
No voy a opinar de eso. Todavía esto no termina. No es un asunto personal. Se trata de hacer valer la democracia en el país. Ni siquiera es algo que tenga que ver con personas. Hablo de Peña porque pues él es el que encarna la corrupción.
El PRI insiste en que López Obrador no sabe perder. Eso sí, es lo que dice el PRI.
Me tiene sin cuidado eso. Yo creo que es hasta un honor, porque viene de ellos. Realmente, si ellos dicen eso de mí, pues debería de sentirme orgulloso. Si ellos me alabaran, realmente estaría preocupado.
¿Las declaraciones del presidente son parte de los argumentos en la impugnación que están presentando?
No, no.
Porque también se ha especulado al respecto.
No, lo que se está planteando es el manejo del dinero. Todo lo que tiene que ver con el dinero. Porque estamos hablando de 5 millones de votos comprados. ¿De dónde salió ese dinero? O sea, mucho dinero salió de los gobiernos estatales. Lo que sucedió aquí en Tabasco, o sea, mis paisanos no entienden bien. ¿De dónde salía el dinero? O sea, pues de finanzas, del Estado. Bueno, pues esto se dio en todo el país, pero además de eso, se tiene que conocer todo el origen del dinero. Y eso es lo que estamos demandando. Por ejemplo, estos contratos con Soriana. Soriana, al principio, expresó que eran tarjetas de descuento para sus clientes. Pues ya se demostró que no es así.
Eran monederos electrónicos.
Monederos electrónicos para el PRI, para la CTM. Ya, tenemos todos los comprobantes de esto. Luego hay que ver cuál es el origen de ese dinero que se usó para pagar a los operadores del PRI en todo el país, lo de Monex. Eso también se está investigando. Entonces, hay que esperarnos. Yo voy, repito, a dar a conocer este plan para mediados de la semana próxima. Es un plan que vamos a estructurar para hacer valer la democracia en el país y para reforzar la dignidad de México.
9:14, vamos a la pausa. Regresando, vamos a seguir platicando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchos comentan que aprendió de la primera campaña y evitó cometer errores que se dieron en la primera, y fue diferente esta segunda campaña. Sin embargo, ¿lo sorprendieron, licenciado? ¿No esperaba todo lo que se le puso enfrente y que hoy dan como ganador a Enrique Peña? Volvemos. 9:16, preguntaba, ¿no se prepararon para lo que hubo, licenciado López Obrador?
Es que estamos hablando de miles de millones de pesos.
Pero sabían que iba a haber mucho dinero, y sabía por el discurso que han tenido que iban a tratar de comprar.
Sí, pero no esa medida. Se pasaron. Mira, te voy a dar unos datos. De la supuesta ventaja de Peña, 3.200.000 votos, esa ventaja la obtiene un 85% de esa ventaja, como 2.800.000 votos de esa ventaja, que es el 85%, la obtiene en las casillas no urbanas, que son el 35% de todas las casillas del país. El caso, por ejemplo, de Chiapas. Se incrementó la participación en Chiapas del 2006 a la fecha en 118%. Yo calculo que en Chiapas compraron alrededor de 500.000 votos. Entonces, no pensábamos que fuese un operativo de esa magnitud, y no en todos lados. Por eso estoy aquí, por eso estoy rindiendo un homenaje a mi pueblo de manera humilde, por eso me quito el sombrero ante los tabasqueños, porque aquí también se usó muchísimo dinero, igual que en otras partes, nada más que aquí se resistió, no se dobló la gente. Entonces, pero en otros lugares, por otras circunstancias, pues se traficó con la pobreza, con la necesidad de la gente, y también se traficó con la falta de información. Un estudio bueno sería ver qué pasa en cuanto a comunicación, cómo se entera de las noticias la gente que votó por Peña. Y nos vamos a encontrar, es una hipótesis que estoy lanzando así, pensando en voz alta, nos vamos a encontrar que son los que ven Televisa, los que están totalmente bombardeados.
Los de las telenovelas, ese público de
Televisa, yo diría en general.
En general.
Sí, en donde hay menos posibilidad de información, de orientación. Porque el candidato de las televisoras, en particular de Televisa, es Peña Nieto. Y los que dominan este país, los que mantienen este régimen de corrupción, dominan a partir de administrar la ignorancia en México. Porque ellos tienen el control casi absoluto de los medios de comunicación. Aquí vuelvo a lo mismo, por eso estoy aquí, porque este medio de comunicación es distinto. Sí, pero son pocos. La mayor parte de los medios de comunicación en México están subordinados, apergollados, controlados. No hay el derecho a la información, no se garantiza en México el derecho a la información. El movimiento 132, que es un movimiento extraordinario de jóvenes, tiene como una de sus demandas principales el que se garantice el derecho a la información.
De
entonces
hecho,
mucha gente no tiene información. Mira, en el primer debate, a pesar de que no se transmite por los canales de mayor audiencia, y esto da una idea por qué no se transmitió, pierde el debate Peña, se entera muchísima gente y a partir de ahí empiezan a cambiar las cosas. Una semana después viene lo del Ibero y se empieza a desplomar Peña. Bueno, el control de los medios es importante. Entonces no solo es dinero, es también el abusar, el traficar, el aprovecharse de la falta de información que tienen millones de mexicanos. Esto hay que analizarlo bien. Son las dos cosas, el uso del dinero y el control casi absoluto de los medios de comunicación.
Quiero hacer un paréntesis, me informa el ingeniero en sistemas que nos están viendo a través de internet desde Perú, Canadá, Francia, Estados Unidos, Alemania, Colombia y de varias ciudades del país. Seguimos platicando con el licenciado López Obrador. ¿Qué pasará con quienes se dicen listos para luchar contra la imposición? Hay campañas en las redes sociales invitando a apagar el duopolio televisivo, que invitan a la resistencia civil a movilizarse, que han dicho, López Obrador, estamos listos.
Sí, yo les digo que va a haber respuesta a mediados de la semana próxima. Vamos a presentar el plan.
Pero ¿cómo contener a los seguidores? Que están calientes, que están ahí, que han expresado que aunque Andrés Manuel acepte el resultado de la elección, ellos no lo harán. Y eso lo hemos visto.
Yo lo que les digo a la gente, que tengan confianza, yo no voy a traicionar al pueblo. No voy a claudicar. Tengo principios, tengo ideales, que es lo que estimo más importante en mi vida. Y que tengan confianza también, porque vamos a hacer una conducción inteligente, que no le dé pretextos a nuestros adversarios.
Nadie tiene derecho a polarizar a México, dice Enrique Peña.
Pues él es el primero que polariza, porque de manera inmoral quiere apoderarse de la presidencia. Peña Nieto representa la corrupción. No tengo la menor duda de eso. Es el representante de los políticos más corruptos de México. Y ya no digo más por el momento.
9:23. Marcelo Ebrard se destapa. anunció que el próximo 6 de diciembre, una vez que concluya su mandato, iniciará su campaña en busca de la candidatura presidencial de 2018. ¿Es oportuno este comentario de Marcelo Ebrard cuando usted está en la lucha, cuando no se sabe si se van a anular las elecciones, cuando se está en todo este proceso de calificación y cuando usted ha anunciado que él sería su secretario de Gobernación?
Vamos a esperarnos, Manuel. Yo, hasta que no se califique la elección presidencial, no voy a hablar de otro tema.
¿Pero se equivoca Ebrard?
No, yo a Marcelo lo respeto mucho, lo estimo.
Porque es un mensaje que está dando, esto es, yo lo percibo como periodista, con esta declaración de Marcelo y su destapa, como diciendo, no hay más que hacer, están en la lucha, pero no hay más que hacer, yo ya voy por lo mío, y el 6 de diciembre arranco, así lo veo.
No he visto la declaración, no sé en qué términos se dé, en qué condiciones, pero yo respeto mucho a Marcelo, no voy a cuestionarlo.
Dice Jacobo Zabludowski, si otra vez no llega a la presidencia López Obrador, ha perdido otra batalla, pero no la guerra. En un medio de políticos convenencieros, lambiscones y acomodaticios, es la única personalidad capaz de encabezar una oposición real, de liderar un contrapeso que ante la pulverización del PAN equilibre lo que se ve venir si él no persiste, la restauración de un PRI absoluto. Y concluye, sería catastrófico. Palabras de Jacobo Zabludowski.
Sí, lo estimo mucho a Jacobo porque ha ejercido un periodismo, sobre todo en una etapa reciente, muy apegado a la verdad. Lo estimo. Yo le digo a mis paisanos
que si es la restauración de un PRI absoluto, si llega a quedar Peña, si después de todo no se pudo, ¿será López Obrador el luchador, el que equilibre?
Todavía no adelanto eso. Lo que sí puedo decir que el regreso del PRI, y toco madera, sería terrible para México. Acabarían con todo. Por eso hay que esperar y hay que luchar en el marco de la ley, como lo estamos haciendo, de manera pacífica, para evitar la imposición, para evitar que con el dinero se imponga al próximo presidente de México. Y luego hablamos de lo que tendrá que venir.
Paso a paso, entiendo.
Vamos poco a poco. No me voy a precipitar, esto lleva tiempo.
¿Lo respaldan los partidos que conformaron
la alianza? Sí, me están respaldando y me respalda mucha gente. Mira, se avanzó muchísimo, ahora hay sectores de clase media, hay empresarios, muchos profesionistas, los jóvenes. Este es un movimiento fuerte. Peña Nieto tiene apoyo a partir del dinero. Yo tengo el apoyo de la gente más consciente de este país.
Entonces no podrá gobernar si las cosas no se
dan. No quiero adelantar, sencillamente él no debe de ser presidente porque la elección no fue limpia ni fue libre. Están queriendo comprar la elección presidencial.
¿Se va a sentar
comprar
Peña
la
Nieto?
Presidencia.
¿Se va a sentar Peña Nieto?
Vamos a esperarnos, vamos a ver qué dice el tribunal.
9:27, ¿qué otras actividades sostendrá este
tribunal? Nada más vengo a esto, a esta entrevista que es la primera que doy desde el primero de julio, la primera entrevista, aquí en mi estado, vengo a agradecer a mis paisanos y a decirles que tengan confianza, es muy difícil la situación de Tabasco, hay que enfrentar adversidades, pero que hay un extraordinario gobernador electo, Arturo Núñez, que eso me da mucha confianza, y pido a todos los tabasqueños, ahora sí, más allá de los partidos, que se haga un acuerdo, una alianza, un pacto de unidad de todos los tabasqueños para lograr la reconstrucción de Tabasco, para reconstruir a Tabasco. para lograr el renacimiento de Tabasco. No solo en lo económico, en lo social, en lo político, fundamentalmente el renacimiento moral de Tabasco, el que fortalezcamos valores. Necesitamos hacer un cambio verdadero, una transformación en Tabasco, y hay condiciones para eso, porque, insisto, estoy muy contento. Conozco a Arturo Núñez desde hace mucho tiempo. Él va a estar a la altura de las circunstancias. Puedo hasta pronosticar que estamos ante vamos a estar ante uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco en su historia. Hemos tenido buenos gobernadores.
Ha sido su sueño.
Así.
Y se le concede al
así
final.
Así es. Y quién sabe de negocios turbios de Arturo Núñez. ¿Quién sabe de eso? ¿Sí? Entonces, lleva mucho tiempo en el gobierno, en cargos de administración pública, en cargos de representación popular importantes, y es una gente honesta. Eso es muy importante. Entonces, tiene mucha experiencia, conoce, es un hombre prudente, eso es importante. Va a escuchar a todos, va a atender a todos. Entonces, si no fuesen esas las condiciones, si no tuviésemos un dirigente como Arturo en Tabasco y se hubiese ganado, yo tendría preocupación, es decir, porque hay veces que ganan los partidos y pierde el pueblo. Bueno, a nivel nacional así es, eso es lo que estamos viendo. O sea, toco madera, en caso de que ganara Peña Nieto, pierde el pueblo de México. O sea, caso que impusieran a Peña Nieto, perdería el pueblo de México. Aquí es distinto, aquí sí tenemos un buen dirigente. O sea, Peña Nieto representa a Salinas de Gortari, representa a todo ese grupo que ha llevado al país a esta grave crisis. Entonces aquí es distinto, entonces yo estoy contento, satisfecho por eso. Claro, no va a ser fácil, pero por eso hay que darle la confianza a Arturo y procurar la unidad del pueblo de Tabasco y poner por delante el interés general, y en este caso el interés general debe ser Tabasco. Nuestro estado tiene que salir adelante. Yo creo que ya lo que hicieron los paisanos fue mucho, pero es una primera etapa. Vienen otras etapas. Viene la
ahora
etapa
viene de la lo bueno, dicen muchos.
Ahora viene lo bueno.
La hora de la verdad.
Se demostró que el pueblo de Tabasco es mucha pieza.
9:31. Hay muchísima gente que ha llamado, que me han hecho llegar cartas con palabras muy sentidas hacia usted, con comentarios de apoyo, de gratitud, de invitación a que siga en la lucha, a que no se quede, a que no se vaya a su rancho, a que no se retire. A que
no tengo rancho, te aclaro.
Es su quinta, la de Palenque.
Sí, es una hectárea, es la quinta, sí.
No, entonces, bueno.
La casa que me heredaron mis padres.
Yo le entrego todo esto, aquí mucho con teléfono para que tenga oportunidad cuando tenga algún momento de revisarlo. Es gente que le estima, gente que le apoya, gente que está con usted y que, insisto, de forma muy sentida se expresa. Yo le entrego todo este paquete, insisto, son muchas,
Emmanuel, muchas gracias. Yo voy a llevarme todo esto. Decirle a mis paisanos que no se preocupen por mí, yo no voy a cambiar mi manera de pensar, a mi forma de ser, que no voy a traicionar nunca al pueblo de México. Tengo tres principios que me guían, lo dije en la campaña y lo repito ahora: no mentir, no traicionar y no robar, y voy a seguir así. Y también decirles que tenemos un objetivo superior. Cuando constituimos Morena se definió un objetivo superior, que es lo que nos une a todos, más allá de partidos, más allá de religiones, más allá de clases sociales. El objetivo de todos los que trabajamos en Morena, de todos los que participamos en Morena, es la transformación de México. Y voy a seguir luchando por ese objetivo. Eso sí se los puedo adelantar. Y de nuevo agradecerles mucho siempre.
¿Se va a convertir en partido Morena?
No sabemos, vamos primero a terminar esta etapa. Emanuel es muy buen periodista. Es bueno para preguntar.
Podría ser muy buen procurador.
Muchas gracias. Sí, no merece, por favor.
Vamos a lograr ese propósito, que es el de la transformación de México. Es un propósito superior que tiene que ver con la nación. Se puede ser hombre de Estado, pero lo más importante de todo es ser hombre de nación. Y nosotros tenemos un objetivo superior, que es transformar a México. Vamos a seguir en eso, vamos a seguir luchando. A mis paisanos les dejo, pues, como último comentario, el que me siento muy orgulloso, mucho, mucho, muy orgulloso. Es un honor.
Siguen llegando más correspondencia.
Ser tabasqueño. Nunca he negado mis orígenes. Me siento muy orgulloso de eso. Siempre he llevado a Tabasco prendido en el corazón. Se me pudo hacer fácil, o era fácil, ir a una escuela de dicción. Ya ves que ahora los candidatos, ¿no ves cómo se capacitan, ¿no? Y empiezan a mover las manos, ¿no? Y hablar de determinada forma. Los meten hasta talleres de risoterapia. Hay unos que están ahí pelando los dientes todo el tiempo, siempre así, mostrando los dientes. Pues sí, yo me siento muy orgulloso de mi habla tabasqueña.
De su forma de hablar, de tan especial, como le llama Enrique hablar. En su canción Infierno, sí, Verde, ¿no?
Sí, y entonces, esta es una muestra, y ahora, pues, con más razón, ahora voy a reafirmar lo que soy, voy a reafirmar de que soy de Tabasco, porque es un orgullo para todos. O sea, la gente también debe sentirse muy satisfecha con eso. Me contaban de que en Puebla, en la ciudad, donde... ahí ganamos el Estado de Puebla, a pesar del fraude, también se ganó Puebla. Y la gente en la ciudad de Puebla está contenta, se siente liberada, porque se siente como que pertenece a una vanguardia, es decir, a un sector avanzado de la sociedad nacional. Es decir, nosotros hicimos valer nuestra libertad, actuamos como hombres, como mujeres libres. Entonces hay ese ambiente en varias partes, y yo creo que aquí, pues, con más razón, que la gente debe estar muy satisfecha, muy contenta. Es un orgullo ser tabasqueño, un gran orgullo ser de Tabasco. Faltaba esto nada más. O sea, ya de por sí tenemos cultura, aquí nació México. Ahora sí que México comenzó en Tabasco. Tenemos mucha cultura, somos un pueblo extraordinario. Faltaba el que se dijera basta a la corrupción, a la antidemocracia, y ahora logramos ese propósito y debemos sentirnos muy orgullosos. Y a partir de este impulso, que esto es muy importante, iniciar la reconstrucción de Tabasco, no perder el impulso. Ya se da este movimiento para transformar, para cambiar.
Y 5 meses, 2 semanas falta para la transición.
Aprovechar el impulso para iniciar la reconstrucción del Estado. Yo estoy seguro que el planteamiento que va a hacer Arturo sobre las bases para llevar a cabo los cambios en Tabasco va a hacer lo que se requiere, es decir, van a significar los cambios necesarios y a comenzar una etapa nueva en la vida pública de Tabasco. Y muchas gracias, Emanuel, por toda esa posibilidad de entrevistarme. Muchas gracias a toda la familia, y un saludo respetuoso, cariñoso. Ustedes han sabido ejercer la libertad, o sea, no han dejado de padecer presiones y han resistido. Y se resiste también, ¿sabes por qué? Que esto es para el periodismo y para la política es una regla, porque no hay la ambición al dinero. Es decir, cuando no pueden corromper a alguien, se puede ejercer la libertad. Y ustedes pueden ser, han ejercido la libertad porque ustedes son gentes de bien, gentes honestas. Entonces no van a venir aquí con un, ahora sí que con un costal de dinero, ¿no? Como decimos en trabajo, un cayucado de dinero, titipuchal de dinero, a decir, a ver, te me alineas, ¿no? No, ustedes no, nunca han aceptado eso. Y eso les da libertad, y eso es lo que realmente contribuye para que un país pueda desarrollarse, ¿no?
Yo agradezco mucho su presencia esta mañana, que haya sido Telereportaje, el primer medio a nivel nacional al que usted le da esta entrevista, larga entrevista, donde hemos podido charlar de varios temas. Y le dejo un saludo también de parte de mis hermanos, de Chuy, Sergio, Leti, mi madre, que se lo hacen llegar.
Bueno, pues un saludo también a ellos, y un saludo a todos los que nos escucharon y a los que no nos escucharon, que también les digan, porque aquí sabemos comunicarnos bien. Que se sepa que estuvimos aquí, y que les dejo a todos los paisanos, a todos, más allá de los partidos, de preferencias partidistas, a todos, un saludo cariñoso, afectuoso, amoroso.
Muchas gracias, un saludo amoroso. Muy bien. Bien, pues muchas gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo hago la pausa, regreso, hay mucho más todavía en la edición de hoy de Telereportaje.